presentamos Duna en Punto con Matías del Río. Auspicio de Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura, De Fontana, BCI e Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 7 de la mañana, 2 minutos de este miércoles 9 de octubre de 2019. Bienvenidos a Duna en Punto, un día que se espera muy caluroso y vamos a hablar de ello. Y María del Carmen Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pese a que tú estás desde muchísimo más temprano, sí, igual no. Buenos días a quienes se van incorporando a nuestra audiencia aquí en Radio Duna 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7. Hablábamos del tiempo.
Que viene duro hoy día. Viene 34 grados para hoy día.
Pero como no hay certeza de los pronósticos, porque hay tantas fuentes, hay algunas que hablan de 37.
Ay, no.
Creámosle la más baja, ¿qué te parece?
Yo le voy a hacerle caso a la dirección meteorológica.
Porque eso es bueno, creerle a lo que no le conviene también, sí, es una forma de vivir tranquilo, de lo contrario.
Sí, pero también uno vive unas frustraciones.
Sí, pero hay gente que siempre le cree al peor pronóstico de las cosas, otro a los mejores, y eso va en la personalidad. No,
bueno,
va en
vaso medio lleno, vaso medio
lleno. No va en el tiempo, sino que van cada uno. Yo que prefiero en este caso, para vivir tranquilo lo que queda el resto del día, creerle al 33, no al 37.
Ya, yo me voy a ir como para el promedio con el 34 de la dirección. El día va a estar nublado, así que va a estar como abochornado. Prepárense, va a hacer calor. Vístanse adecuadamente para la ocasión. A esta hora hay 13,5 grados. Se espera una jornada de nubosidad. Lo que sí, hoy es el pic de calor. Mañana la máxima debiera ser 30 y durante el fin de semana va a bajar la temperatura considerablemente. O sea, para el sábado hay pronóstico de 22 grados. ¿Ya? Así que es hoy la cosa. Nos trasladamos un poco, hacia la quinta región, nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar. A esta hora hay 14 grados de temperatura, se espera que la máxima esté en torno a los 27 grados. Hay también una jornada más bien nublada y para los próximos días la temperatura se va a mantener algo más estable. Eso sí, el fin de semana se espera que baje la temperatura para la quinta región. Viajamos algo más al sur del país, en el caso de Concepción hasta ahora hay 11 grados, se espera que la máxima esté en torno a los 19, también una jornada marcada por las nubes en la región del Biobío, y para los próximos días se espera que la temperatura se mantenga bastante estable, entre los 18 y los 19 grados de máxima. Y en el caso de Puerto Montt, ahí sí hay anuncio de chubascos aislados para hoy, pero para mañana se espera que haya presencia de algo más de lluvia, igual es lluvia débil, pero algo más de agua que caiga. A esta hora hay 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14, y también se va a mantener algo más estable durante los próximos días en Puerto Montt.
7:05, estás en Duna en Punto, este miércoles 9 de octubre de 2019.
Revisamos titulares. Titulares. A través de una declaración pública, el Tribunal Constitucional salió a responder a la Corte Suprema. El organismo acusó al máximo tribunal de querer rediseñar el esquema de competencias constitucionales luego de que la Corte estableciera que los fallos del TC pueden ser revisados a través de un recurso de protección. 8 semanas de plazo fijó el presidente Sebastián Piñera para la mesa técnica que aborda la reforma laboral. Desde el Partido Socialista criticaron la presencia del exministro Osvaldo Andrade. El gobierno está en conversaciones con 4 empresas para poder adelantar el cierre de plantas de carbón. La meta es lograrlo antes del objetivo propuesto para el año 2040. Un gran acuerdo nacional por la reactivación económica están proponiendo los senadores de oposición al gobierno. El documento, que continúa aún siendo trabajado, critica el manejo económico y el presupuesto 2020 de la administración actual. Chile se mantiene en la posición número 33 del índice de competitividad. El ranking hecho por el Foro Económico Mundial en la Universidad Adolfo Ibáñez establece como puntos conflictivos la indemnización por años de servicio y la rigidez para contratar y despedir. Y una nueva acusación de abuso sexual está enfrentando el Premio Nacional de Ciencias Pedro Labarca. La denunciante relata hechos ocurridos hace 20 años cuando ella tenía 10 años de edad. Y vecinos de Las Condes están convocando una movilización este sábado para evitar la construcción de una estación en el Parque Araucano en la futura línea 7 del metro. El alcalde Joaquín Lavín concordó con los vecinos que la estación no debe estar dentro del parque. En el ámbito internacional, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno aseguró que no dimitirá bajo ninguna circunstancia a pesar de las protestas. El mandatario estimó que ya hay cerca de 700 detenidos relacionados con actos delictivos en todo el país e insistió en que el traslado de la capital a Guayaquil tiene como principal motivo poder ejercer sus funciones con mayor facilidad. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a cooperar con la investigación sobre el escándalo de las presiones a Ucrania. El mandatario envió una carta de 8 páginas a la cúpula de la oposición en el Congreso, atacando las indagaciones de los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que está cometiendo obstrucción. Italia aprobó convertir su parlamento en uno de los más reducidos de la Unión Europea. Los partidos de gobierno y la oposición acuerdan disminuir en 345 el número de miembros de ambas cámaras. Y en deportes, Cristian Garín se despidió del Master 1000 de Shanghái en segunda ronda. El chileno cayó ante Matteo Berrettini por parciales de 6-3 y 6-3. 6 de la mañana con 7 minutos.
Muchísimas gracias, María Carmen Rodríguez. Y vamos al tema... El tema del día, el tema por lo novedoso que resulta esta contienda, este choque de trenes, que mirado desde afuera, esto requiere de mucho conocimiento técnico, de realmente si uno mira y uno se podría imaginar cómo sería un debate entre constitucionalistas, entre juristas en escuelas de derecho, y probablemente sería con traducción simultánea para el resto de los...
Y no sería suficiente.
Exactamente, para el resto de los contertulios. O sea, podría entrar en una fase de discusión que está bien, que se dé, que tiene que darse, que es hipertécnica. Solo los invito a leer la página A2 del Mercurio Día, que Carlos Peña hace algunas disquisiciones, dice... Pero en el título se entiende, el título es bien bondadoso con nosotros, el resto de la población. Cuando dice peligros para el orden constitucional, uno entiende por dónde va, pero uno le entra al tema mismo, y fíjate, solamente para plantear, no quiero asustarlo a esta hora de la mañana, pero si usted quiere interiorizarse de esto y no es abogado, es un lego en estos temas, Carlos Peña plantea como que el punto es que, desde el punto de vista de Sergio Muñoz, ya le explicaré para dónde vamos, en la idea de que un precepto constitucional es una cosa, la interpretación que él admite son otras cosas distintas, es que el Tribunal Constitucional, en su contienda con la Corte Suprema, tiene que ver con el precepto constitucional y otro con la interpretación constitucional, con los principios de la interpretación. Pero tampoco hay que ser tan decano o rector o constitucionalista para entender que aquí hay un problema político enorme, y si uno va a algo mucho más básico también se da cuenta de que no tenemos claro, y esa es un poco la incertidumbre que nos dan los ciudadanos, a los que nos interesa qué es lo que sucede con las instituciones en nuestro país, es que no está del todo claro por dónde puede salir esto. Algún grado de incertidumbre de quién y ahora quién puede ayudarnos. Si es que la pelea es entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional,
¿a quién se recurre?
¿Qué hay por sobre?
Superman nomás.
¿Qué hay por sobre? Hay un consenso de juristas, claramente no es otro poder del Estado como el Presidente de la República quien pueda zanjarlo. Aquí hay una complicación novedosa.
Contemos en concreto qué fue lo que pasó. El lunes la Corte Suprema resolvió que el tribunal, ¿cierto? La Corte misma, sí podía revisar las resoluciones del Tribunal Constitucional a través de recursos de protección.
Y lo hace, curiosamente, a través de un fallo donde la Corte Suprema le da la razón, ¿sí?, al Tribunal Constitucional. O sea, te dice, Pitu, sí tienes razón, totalmente lo que tú estás pidiendo, yo voy a ser de árbitro, tú tienes razón. Pero tienes razón por una situación distinta a la que tú te imaginas. Pero yo puedo
meter mi cuchara igual.
Puedo determinar si tienes o no tienes la razón. Sí. Y el Tribunal Constitucional dice, perdón, usted no tiene por qué pronunciarse si tengo o no tengo la razón en este caso. No tiene la competencia. ¿Te fijas?
Esto es una acusación una disputa que se da en el marco de un caso por una tutela laboral. Que ya había sido negada por el Tribunal Constitucional, que era lo que tú decías, y que la Corte Suprema entonces dice, sí, efectivamente, usted tiene la razón, pero yo también me puedo meter en esto. ¿cierto?
Exacto.
Bueno, esto provocó que...
O sea, los fallos de lo que dice la tercera sala de la Corte Suprema es que usted tiene razón en este caso, pero tenga presente...
Que a través de un recurso de protección yo podría cambiar el escenario. ¿Cierto?
Claro, lo que quiere decir es que eventualmente pudimos no haberle encontrado la razón. En este caso se la encontramos, pero lo que le tiene que quedar claro, que lo que dice la tercera sala de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional, es que los fallos del Tribunal Constitucional pueden ser revisados por las Cortes y los magistrados, ¿ok? Dejando en claro que son ellos quienes tienen la última palabra cuando se vulneran los derechos fundamentales. Ese es el quid del asunto. Uh-huh. ¿Quién tiene la última palabra en materia de fallos judiciales?
Efectivamente.
Y constitucionales. Y ahí es donde entonces salta el Tribunal Constitucional.
Bueno, ayer a las 5:30 de la tarde, la presidenta, nueva presidenta, le tocó enfrentar una pelea grande recién llegada. La nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, dijo que esta decisión de o esta declaración de la tercera sala venía entonces a rediseñar las competencias constitucionales. Esas fueron las palabras que ella usó. Los ministros advirtieron, los ministros del Tribunal Constitucional, que los peligros que presenta la resolución del máximo tribunal, ya que según ellos podría abrir una puerta a lo que han llamado un eventual activismo judicial, dicen. Han apuntado esto, obviamente, que más en off, ¿cierto?, a los ministros del Tribunal Constitucional, a la figura de el juez Sergio Muñoz. Dicen que aquí de alguna manera hay motivaciones personales y que sería el juez Muñoz quien estaría tratando de elaborar una especie de tesis que quiere posicionar al Poder Judicial como la última palabra en esta materia, y se ha convertido en la mayor fuerza de la tercera sala, lugar donde ocurrieron estos hechos, ¿cierto? Dijo que si bien la Corte Suprema rechazó la pretensión de la demandante de dejar sin efecto lo que resolvió el Tribunal Constitucional, lo que tú ya habías comentado, lo que le sorprendían era la argumentación,
del voto
que había detrás de voto.
Es el entre líneas, no es la decisión final. En la entre líneas es que esta preocupación, cómo se zanja, va a ser seguramente el gran debate de aquí en adelante, que tampoco está claro si en el diseño institucional está definido,
resuelto,
está
claro.
Resuelto si va a ser qué institución, o vamos a quedarnos para siempre con esta incertidumbre de que cuando falle uno puede venir otro fallo después. ¿Y qué pasa si uno, en este caso, están de acuerdo? ¿Qué pasa si no están de acuerdo los fallos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema?
¿Cómo se corta ese queque?
Y ahora, ¿quién podrá defendernos? 7 de la mañana, disculpe, que estoy acostumbrado que en la tarde sí. También son las 7 cuando estamos en Nada Personal con José Ríos. 7 de la mañana, 14 minutos de este miércoles 9 de octubre.
Escuchas Duna en Punto con Matías del Río.
Oye, no nos movimos, nos quedamos en la misma ubicación. El índice de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez ubicó a Chile en la posición número 33, congelado.
Pero, sí, pero aquí también lo que importa es el entre líneas, porque...
Está bien claro el entre líneas.
Claro.
No fue muy entre líneas, fue bien explícito.
Claro, columna del medio, empate, pero aquí hay que entrar a determinar cómo jugaste, uh-huh. Qué hiciste bien, qué hiciste mal, para poder enfocar, entre otras cosas, las políticas públicas.
Claro.
Porque entonces, digamos que este es un índice de competitividad que tú ya mencionaste, que lo hace el Foro Económico Mundial en la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, que ubica a Singapur en el primer lugar, que lo segunda a los Estados Unidos, Hong Kong. Es que esto es para...
Son 141 países.
Claro, pues sencillamente este es para contextualizar en qué barrio estamos. En la punta, Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, los Países Bajos, Suiza, Japón y Alemania, Suecia, por ahí anda la cosa. ¿Nosotros en qué barrio nos movemos? Un barrio bastante bueno. Estamos en el número 33 de 141, nos preceden Italia, Estonia y República Checa. Luego vienen, después de Chile, porque viene Chile, y después detrás nuestro Portugal, Eslovenia y Arabia Saudita. Ya, pero...
Los mejores de la región.
No, pero primero, nos mantenemos.
Sí.
El número 33, sin variación. Segundo, Chile aparece el primero de toda su región. Pero luego, hagamos doble clic.
Las malas noticias.
¿Cómo llegamos a esta columna del medio empate de... porque hay cosas que suben y hay cosas que bajan. ¿Qué las cosas que estamos haciendo más mal?
Los principales retrocesos están dados principalmente por el mercado laboral. Dice que los principales problemas detectados son el costo del despido, ¿cierto? Las indemnizaciones por años de servicio y también la rigidez que hay para contratar y despedir trabajadores. Otra de las deudas pendientes, y que es un tema que está, no puede estar más caliente, ¿cierto? La discusión sobre el mercado laboral. Otro de los temas pendientes es el tema de la innovación, ¿cierto? La adopción de tecnologías de la información y la capacidad de innovación, y también la diversidad que hay dentro de la fuerza de trabajo.
Bueno, aquí lo primero tiene que ver específicamente con el campo laboral. Lo segundo ya tiene más cercanía o se emparenta más con el mundo de la educación que, claro, que el laboral mismo, porque es diversidad, la diversidad que nosotros podemos tener de la fuerza de trabajo. Y lo otro que ya directamente es al campo educacional que nos debe preocupar, es que las ideas disruptivas, que las empresas o la poca capacidad que tenemos, deficitaria capacidad de las empresas para adoptar ideas disruptivas, y ya lo otro es directamente al aula,
a la sala y de
a
clase.
La educación. Tiene que ver con el mal ranking en el pensamiento crítico de nuestra enseñanza. Y esto lo vienen diciendo los expertos en educación hace bastante rato. ¿Cuán capacitados estamos nosotros desde chiquititos al pensamiento crítico y no ser unas ovejitas que seguimos directamente lo que se nos dice, siguiendo instrucciones, medirnos en capacidad de seguimiento de instrucciones? Ahí estamos el punto. Lo otro también es bien evidente, el costo del despido, que parece ser un seguro, termina siendo una trampa que nos hacemos. Uh-huh. En el que no moderniza, no flexibiliza un campo laboral. Eso está en el campo de batalla de la ideología también, que está en las discusiones parlamentarias, las leyes que se discuten hoy.
Bueno, también destaquemos los aspectos positivos, porque está la estabilidad macroeconómica, también el sistema financiero tiene una muy buena evaluación y se valora también la solidez de las normas de auditoría e informes, el marco regulatorio de la insolvencia y el tiempo para comenzar negocios.
El marco regulatorio de las insolvencias, no sé si viste que se cumplieron ayer los 5 años de esta nueva ley, antiguamente se llamaba la ley de quiebras. Hoy día se llama la ley de insolvencias y reemprendimiento. No solo más elegante, sino que tiene aspectos muy interesantes que en un segundo déjame esbozártelo. Tiene que ver con que hoy día se permite la insolvencia ya no solo de las empresas, sino que la ley se hace cargo, la ley 20.720 me parece, se hace cargo también de la insolvencia de las personas. Y hay un verdadero equipo, una batería, un scrum, ya que estamos jugando en la época del Mundial de Rugby, un scrum público, ese scrum es ese montón de jugadores que está haciendo la fuerza para empujar, para monitorear a las personas. ¿Cómo pueden enfrentar su insolvencia? Es decir, tú o yo, con insolvencias personales, nos podemos acercar a esta superintendencia y pedirle que a ellos me represente frente a mis 20, 10, 5 u 8 acreedores. Es decir, si yo voy acreedor por acreedor, casa comercial, banco, lo que fuera, uno a uno me va pésimo porque reestructuro y refinancio con tasa más alta y después quedo pagando 70 al 80% de mis ingresos. Aquí lo que hace es que pides ayuda, ellos a las personas, insisto, no a las empresas, juntan tu caso, ellos a su vez juntan a todos los acreedores en un lugar físico
y mejoran tus condiciones de negociación.
Y empiezas a negociar esta institución estatal contigo y con tus 10 acreedores que tienes al frente para poder conseguir unas nuevas fórmulas de refinanciamiento y poder así tener pie para partir nuevamente tu emprendimiento. Es súper interesante, tiene 5 años esta institución, esta nueva ley de quiebras, que no le quieren llamar así, pero en poco tiene que ver con eso, que refinancia y te rehabilita para poder seguir y no te condena para siempre si tuviste algún fracaso económico, ya sea como persona o como pyme. Así que interesantísima esta ley que ha sido aparentemente muy bien evaluada en sus primeros 5 años de funcionamiento.
7:20 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
El IPSA cerró en números negativos, con una caída de 0,19%. También el Dow Jones con una caída más profunda de 1,19%. El dólar observado cerró con un alza de 722,28 pesos y el euro en 791,02. El cobre también cerró al alza en 2,563 dólares la libra.
7 de la mañana con 21 minutos. Un 9 de octubre, pero en 1940, en Liverpool, el Beatle John Lennon, quien hoy cumpliría 79 años.
No lo puedo creer.
Sí, tal cual. Nace en 1940. Lennon fue uno de los principales compositores de las icónicas canciones de The Beatles y también de las líricas de su carrera como solista, como lo estamos escuchando. I'm losing you. Tengo un problema en estos audífonos, pero I'm losing you de su álbum Double Fantasy. I'm losing you de John Lennon en los que estamos escuchando. Y con ello saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Adelante.
Impresionante, a 79 años.
Increíble.
Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace de All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. The All New Mazda CX-5 on class above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CS5. Y Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy, gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en Clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo simpático, pero con 40 kilos menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y solo quedan 3 meses para el 2020. Tu empresa está preparada. Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitalice tus procesos de negocios ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. En el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Wholesale o Investment Banking. Reinventa la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Hacemos una pausa, ¿sí? Ya volvemos aquí en Duna en Punto.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 26 minutos, miércoles 9 de octubre de 2019. Ya están con nosotros los infiltrados para que usted tome las precauciones del caso. Sí, pues, Sebastián Rivas, Sebastián Minay, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Matías del Río. Muy bien por acá.
Buenos días, Matías, Seba. Un gusto, como siempre.
¿Cuáles son los temas? Sí, háganos el titular de los temas que viene para que luego le entremos. ¿Qué les parece, Minay y Sebastián?
Las dos interrogantes, preocupaciones de la saliente intendenta Carla Rubilar y de todas las otras y otros involucrados o más afectados por esta teleserie de la elección de gobernadores.
Todo vale, y a cada movimiento de pieza hay que mirarlo con
la atención. Además falta tanto, si yo no entiendo por qué están tan histéricos.
Porque se adelantan las carreras, pues. Sebastián Rivas, ¿qué traes hoy día?
Crisis en Ecuador. Todo lo que está haciendo Lenín Moreno para que esto no se termine titulando Goodbye Lenin, haciéndole el honor a señor Minay, que es fanático de las películas.
Ay, exactamente. Bueno, vamos de inmediato entonces con los infiltrados y el tema local, si se quiere. Carla Rubilar y su cafecito con Osandón y Alamán. Pero este café no estaba probablemente pronosticado ni
programado.
Si no tiene que ver con que Francisco Vidal adelantó con lo del Inmatei, dice que el Inmatei le gana, en fin, se movieron todas las fichas. Esto es el dominó que cayó una pieza y va por allá lejos, cayendo más y más piezas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú, Sebastián?
Tú estuviste con los responsables de todo este descalabro el domingo, ¿no?
Exactamente.
Que dicen muchos que son los verdaderos responsables de este descalabro, los dos.
Es que esa asociación, que para algunos será asociación
de la visita política.
Claro, cuando se juntan dos personas que tienen este nivel de complementariedad, uno se complementa con el otro para disparar al sector de uno y otro le sirve para disparar al sector del otro. Entre ellos no se hacen daños.
Bueno, pero tú sabes que por la misma razón, a los dos...
Todavía, salvo que vayan en una papeleta presidencial.
No, todavía no se hacen daños, pero a los dos le está llegando una cantidad de ingreso a las ventanillas de reclamo, tanto a Vidal como a Lavín. Sí, sí, claro. A mí le han reclamado gente, ¿hasta cuándo sigue haciéndole comparsa a Francisco Vidal? A ti claro. Te dijo que lo estaban acusando de blanquearlo.
Exactamente, dijo Lavín, a mí me acusan en mi sector de blanquear a Vidal. Pero claro, no le importa a Lavín por lo que le pase a Vidal y a sus secuaces. Y a Vidal no le importa lo que le pase a Lavín y a su sector.
Claro, el problema, Matías, ¿sabes lo que
pero
yo
deja creo? El problema.
Sí, no, el problema es que justamente a consecuencia un poco de ese mismo juego, el alcalde Las Condes, pese a que corre todavía con bastante ventaja, vamos a recurrir a esta típica frase, si las elecciones fueran este domingo, la tendría un poco difícil en el bolsillo, pero el problema es que justamente por eso es que aquí podría ocurrir que se registren víctimas colaterales, daños colaterales, como la intendenta saliente. Porque, claro, la intendenta, esta cosa que hizo ayer es un llamado de alerta, es una medida un poco de emergencia, porque me empezaron a ver que Vidal se disparaba un poco y que ya estaba instalada esta idea de que los números no le daban. Y yo lo he dicho varias veces, pero quiero ser súper responsable acá. Yo no he visto ninguna encuesta, no sé si alguien la ha visto, pero mientras más uno conversa, se sienta a conversar, a instalarse a conversar con la gente del gobierno, gente de la derecha, de los mismos equipos de campaña, la gente que hace análisis, que ve encuestas, que ve focus group cualitativo, el caso Rubilar les preocupa cada vez más.
¿En qué sentido lo dice usted, recordando un antiguo diputado?
Claro.
¿En qué sentido lo dice?
Le doy un ejemplo. Hay gente que en el oficialismo todavía sacar la cabeza y no entiende cómo la intendenta, si es médico, doctora, no lleva un año y medio en el cargo y nunca ha hecho una pauta con un delantal blanco. Hay gente que te dice, oye, pero por último los episodios de emergencia, ¿por qué no hace un punto de prensa en un hospital con niños? Pero si hasta Rosa Yarse, que anda clausurando hasta el aire acondicionado, duerme con el delantal puesto. Entonces, hay una preocupación porque algunos dicen que el producto no está muy bien construido y que por eso explica que la encuesta no se arranque, y eso explica que anden buscando casi con una brigada de la PDI, digamos, a otro candidato. Y de hecho, el mismo alcalde de Las Condes, los principales preocupados. Ahora, para intendenta Rubilar, esto igual es un problema, porque imagínate, ¿tú sabes cuánto va a dejar de percibir el 26 de octubre en la mañana si es que renuncia?
Estaba hablando de
sueldo.
De sueldos, ¿no?
O sea, 7 millones.
Siete
millones de pesos, y se acaba el paraguas del gobierno, se acaba el corte de cinta, se acaba las pautas, y justamente lo que hizo ayer está como el filo de la regla del juego, porque los días que le quedan en el cargo...
25 de octubre, ¿no?
Sí, son 16 días. Entonces, los días que le quedan en el cargo, ya tenía agendada una seguidilla de corte de cinta, tiene agendado por lo menos dos pautas más con el presidente, porque después...
No puede.
¿Tú sabes lo que va a pasar si después de que se vaya el cargo hace una pauta con el presidente? Sí. Va a estar Evópoli, Felipe Kass, andan la raíz mate y todos sus compañeros golpeando las puertas de Palacio con un ariete y no con los puños.
No, y de hecho por eso también la pauta de ayer era a las 8 de la mañana, hora relativamente inusual, pero que está fuera de la jornada de trabajo técnicamente.
Claro, dice que va a tener una actividad con el presidente por ahí por el 18. Que va a tener un par más, pero viste esta preocupación.
¿Cuánto puede mover la aguja toda esta minucia de la cual estamos?
Bueno, eso es,
la pauta más, pauta menos.
Es que eso es lo que yo le preguntaba mucho, decía, chiquillos, ¿por qué Carla esta Rubilar, preocupación? Carla, sí, que es un año.
Da la impresión que Carla Rubilar se desposicionó como figura nacional y por su lado se posiciona con mucha más fuerza Belín Matthei, que ya las captó clarita. Por el otro lado se posiciona Francisco Vidal. Pero también es probable que ninguno de los dos vaya, ninguno de los dos quiere.
Es que bueno que hiciste el punto, porque eso es un poco la arista un poco más psicológica del tema. Porque está bien que sea un tema para ella, porque está obligada a renunciar por un plazo. O sea, frase entre guiones, si me permites. Lo terrible para ella va a tener que ser renunciar y que en enero le digan:
muchas gracias.
Siga participando, eso vamos a optar por
otro
Claro. Y ya está bien, será. Para poner Alfredo Moreno, eso puede que no sea un problema. Por último, vende un caballo. Pero para Carla Rubilar, yo creo que es un poco más complicado.
Sí,
pero como dice el senador Alamán, esto es sin llorar, y todo el mundo sabe que está acostumbrado. Pero cerrando las resentillones, todo puede cambiar. Fíjate que las primarias recién son en junio. O sea, puede que ninguno de estas
personas. De haber primaria.
Los candidatos se inscriben como en julio y en agosto, así que puede que ninguno de ellos llegue a la papeleta. Si al final va a ser uno contra uno.
Exacto.
Vamos a tener uno contra otro, así que raya para la suma. Bueno, a eso sí, yo creo que más que Rubilar hay dos que cagan acá.
¿Quién?
Alamán y Sandón, obvio.
¿Quién? Alamán y Sandón. Que también tienen su propio negocio en esta actividad.
Ellos dicen que es un pacto de Alamán y Sandón en acción. Te doy un dato. Ellos van a empezar a hacer actividades en terreno con Carla Rubilar, porque ellos sí que no están impedidos de hacerlo. Carla Rubilar no va a poder contar con los integrantes del gabinete probablemente después de que se vaya, porque va a cumplir esto de la presidencia, que es neutralidad, pero la mano Sandón van a hacer actividades con ella, van a hacer actividades, mira, con Marco Antonio Díaz Antofagasta, con la Adriana Peñafiel, ex alcaldesa de La Serena en Coquimbo, que es candidata a gobernadora en Coquimbo, con otros dos candidatos por Ñuble y por Los Ríos, y el día 19 tiene un encuentro con todos los candidatos a gobernador de Rennes, así que
Rennes gira.
Van a aprovechar ese giro, y aquí, win-win.
Sebastián Rivas, el que salió de gira, pero obligado, dejó su lugar de trabajo habitual, es el presidente Lenín Moreno de Ecuador. Es bien inédito esto de cambiar la sede de manera tan abrupta, la sede de gobierno por las razones
políticas. Es bien inédito, ¿no? Díaz del Río, lo que no es inédito, y es más bien una vuelta a, entre comillas, lo normal, es que Ecuador esté en medio de una crisis política presidencial. Nos habíamos olvidado porque Rafael Correa durante una década estuvo muy estable, pero en la década previa, si tú empiezas a revisar, hubo tres presidentes electos, ninguno de los tres logró terminar su mandato en secuencia. Yamil Maguad, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez. Los tres fueron electos, los tres fueron depuestos, algunos tuvieron que salir incluso del país buscando asilo político, o sea, era una situación bastante compleja. Correa vino a poner, entre comillas, la pelota en el piso con todo, esto es más allá de lo ideológico, porque el esquema en Ecuador político es bastante volátil. ¿Y qué es lo que se suponía? Se suponía que Lenín Moreno era su heredero, pero lo hemos hablado ya bastantes veces antes. Lenín Moreno se distanció de Correa hace ya un par de años, luego de que en un episodio bastante particular encontrara micrófonos en su oficina. Entonces, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encuentra micrófonos en su oficina, empieza a investigar y dice, esto es culpa del gobierno anterior.
Ahora sí que sí, claro.
Rafael Correa se defiende, digamos, como gato de espalda, diciendo, esto es imposible, yo no tenía conocimiento, ¿cómo puede ser? A partir de eso hay una pugna que hoy día tiene a Rafael Correa investigado fuera de Ecuador, está en este minuto en Bélgica, y a Lenín Moreno como peleando un poco contra el fantasma de Correa. ¿Qué es lo que gatilla esto con esta situación de tensión? Lo que gatilla esto es algo que pasa muy frecuentemente también en los países latinoamericanos, un alza de combustibles. Y si tú empiezas a mirar la historia de nuevo también, Matías del Río, el alza de combustibles en Latinoamérica es una receta para el desastre en muchos países. Pasó tres décadas atrás con el caracazo en Venezuela, le costó también mucha popularidad a Peña Nieto en tiempos recientes. Es cosa de acordarse también lo que le pasó a Carlos Mesa con el gas. O sea, los combustibles son una materia que son compleja. Además se junta con esta situación más bien de tensión de Moreno y los movimientos indígenas que en Ecuador son muy poderosos son los que se deciden movilizar, los que deciden tomar acción y los que, como una parte de sus acciones, resuelven, ¿saben qué? Vamos a marchar hacia Quito, vamos a ir a Quito y, entre otras cosas, toman la Asamblea Nacional. Es por eso que dentro de este juego Lenín Moreno se va a Guayaquil, que es la segunda ciudad en términos de peso de si uno lo tuviera que ver como geopolítico, hay una rivalidad histórica entre Guayaquil y Quito. Quito siempre ha sido la capital política, Guayaquil es donde está el poder económico. Lenín se va a Guayaquil y el punto es que en los últimos dos días las imágenes son bastante preocupantes para él, en el sentido de que ha tenido que salir a dar muchas ratificaciones de fuerza. Por ejemplo, el lunes una de sus conferencias de prensa estaba con las principales figuras de las Fuerzas Armadas detrás. Ayer declarando toque de queda en las inmediaciones de los edificios gubernamentales. La duda es efectivamente qué es lo que va a pasar acá. El análisis es que todavía Moreno puede resistir un poco, no necesariamente.
Empresarial, que sabemos lo que es en Latinoamérica, y militar, que raquete contra, sabemos lo que significa dos en Latinoamérica.
Claro.
Dos puntos, Sebastián Riva. El alza de los combustibles, para dejarlo bien claro con datos, el alza de los combustibles tiene que ver también con un intento de Lenín Moreno de equilibrar fiscalmente a un país. Déjame decirte que los últimos cuatro años de Rafael Correa, estuve mirando anoche justamente cifras, se mandó déficit fiscales de en torno al 25% del producto. Fíjate que tengo aquí las cifras. Los últimos cuatro años, 2013, 4,5% de déficit. 2014, 5,2% de déficit. 2015, 6,1% de déficit. Y 2016, 8,2% de déficit. Entonces, como lo dijo en un momento Macri, los argentinos tenemos que acostumbrarnos a gastar menos de lo que ganamos.
Claro.
O al menos lo mismo. Entonces, Lenín Moreno va al Fondo Monetario Internacional en algún momento a pedir ayuda, a pedir agüita. Algunos dicen que es meramente ideológico. Puede ser ideológico pedirle al Fondo Monetario versus que pedirle a Chávez en algún momento. Uh-huh. Pero aquí hay una evidencia que es un déficit fiscal galopante y hay que equilibrar las tarifas. De uh-huh. los combustibles son las más sencillas.
Ahora, hay un tema político ahí, Matías del Río, y tú lo marcas y es bien interesante, que es el efecto que tiene esta lógica del subsidio permanente y la herencia que le deja gobiernos de otro signo. Le pasó también a Mauricio Macri. Argentina tenía una cantidad gigantesca de subsidios. Cuando Macri lo empieza a quitar,
los tarifazos,
se da cuenta de que es imposible quitarlos porque la presión popular va a ser inmensa, tiene que empezar a regular con algunos, tiene que empezar a manejar a otros.
Sacar la morfina siempre es difícil para un equipo médico,
claro,
porque vienen los dolores, pues.
Entonces es complejo. A Lenín Moreno le pasa, trata de equilibrar esto. El alza es de más de un 100%, es un alza grande, pero efectivamente que el problema es que la reacción también te deja con un piso político bastante más tenue. Y de nuevo, está este fantasma de Correa que anda dando vuelta, de hecho ya deslizado, que lo que le parece más interesante es que hayan elecciones anticipadas, que efectivamente se logre algún tipo de salida más, entre comillas, política. Y también eso explica esta inquina previa, que la reacción había sido tan rápida. O sea, efectivamente, Moreno no tenía particulares índices de aprobación malos antes de esto, no tenía buenos tampoco, pero en Latinoamérica eso es la norma, digamos, tenía average, digamos, en promedio, pero la situación lo deja bastante complicado en términos sobre todo de que no se ve un punto de consenso, no se ve que se pueda llegar necesariamente a un acuerdo con estos movimientos, más que retirar la medida, algo que Lenín Moreno ha dejado claro que no está dentro de el libreto, y lo que hay que esperar más bien es cómo se va a desarrollar todo esto en los próximos días para ver si en este pulso Moreno logra retomar un poquito el control en Quito, que es donde tiene la situación más compleja, y ver si puede tener algún acercamiento con los líderes para seguir avanzando en este gobierno que tiene ya hace 2 años.
De los 10 países de Sudamérica, si el conteo grueso, los países de Sudamérica, tenemos a 4 que están con las praderas bastante incendiadas. Venezuela, qué decirlo, no vamos a entrar. Uh-huh. Argentina, uh-huh. Perú, Ecuador, bueno, y Venezuela. Con crisis políticas y económicas bastante severas. La de Argentina es bastante severa. Lo que pasa es que está disfrazada de una elección presidencial. Pero lo de Perú, mira, la semana pasada que nos acostamos el miércoles con 2 presidentes.
Bueno, Daniel Labarca, que es editor de edición de Impresa de la Tercera, tenía un tuit la semana pasada que era muy notable. En un minuto decía: Latinoamérica, Sudamérica, 10 países, 12 presidentes.
Tremendo.
Eso te marca bastante bien.
Tenemos los dedos para que Bolivia salga airosa en la elección presidencial de este mes.
Exactamente. Y lo último es que en cosa de una semana, los militares en 2 países terminaron siendo los que movieron la aguja y le dieron la estabilidad a gobiernos elegidos democráticamente. Es decir, vuelven a ser actores fundamentales y protagonistas. Los militares de nuestro país, pensábamos que era de los 70. No, señor. Estamos en el siglo XXI y se necesita tener una foto con un militar para poder explicarte que tú estás tranquilo y estás firme en el poder.
Absolutamente. Y como tú decías, Matías, no solamente son esos países. El domingo 20 hay elecciones en Bolivia, el domingo 27 hay elecciones en Argentina. Este octubre se ve bastante, bastante movido en nuestra región.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos infiltrados de hoy, Sebastián Minay y Sebastián Rivas. Muchísimas gracias. Sebastián. Hasta mañana. 7:41. Estamos aquí en Duna en punto. Y nos vamos a hacer una tanda antes. Dejarlos con Moller y Pérez Cotapo, que los invita a conocer su nuevo proyecto en Providencia, edificio Suiza 2060 con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Pausa y ya volvemos aquí en Duna en Punto. Estamos de vuelta, Duna en Punto, 7:46, y ya nos acompaña el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monkever. Ministro, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hace tiempo que
no nos veíamos.
No nos veía, pero los escuchaba mucho.
O a esta hora no nos veíamos, claro, exactamente. Bueno, el mes de octubre es el mes de las reformas, el mes de la intensidad legislativa, y a usted le toca, le cargaron la mata este mes, porque de lo que se ve, se pronostica, son al menos 2 de las reformas potentes de su sector, así que tiene que dividirse, me imagino, aquí entre lóbulos frontales, entre la previsional y la laboral, esta reforma de 40 horas. Ayer el presidente presentó este equipo de trabajo, 17 expertos. Explíquenos cómo fue, qué es lo que busca, cómo fue la primera reunión, qué es lo que busca, cuáles son los planes que tienen con este equipo.
Es un hecho que en Chile se está discutiendo y que la posibilidad de reducir la jornada de trabajo y tener más tiempo libre para la familia, para las actividades personales, para tener padres y madres, trabajadores más presentes en la formación de sus hijos, es algo que se está discutiendo y que va a ocurrir en Chile. Y la pregunta entonces que tenemos que hacernos, ¿cómo lo hacemos para que lo hagamos bien? Porque uno puede plantear una reducción de la jornada sencillamente sin ningún aumento de productividad, y el resultado es evidente, no hay nada que estudiar. Se va a afectar el empleo y se va a afectar la remuneración de los trabajadores. Lo que nosotros queremos y el presidente quiere es avanzar en reducción de la jornada, protegiendo el empleo y los salarios de los trabajadores.
¿Pero quiere avanzar en reducción de jornada? ¿Eso es un consenso?
Yo creo que todos los países van para allá, Chile también, porque al final el objetivo del crecimiento, ¿cuál es? ¿Estar en las revistas internacionales con los PIB altos? No, es mejorar la calidad de vida. ¿Y qué mejor calidad de vida que la gente tenga más tiempo para su familia, jornada más compatible con su vida personal, más felicidad al fin del día? Y eso se logra reduciendo la jornada, pero sin afectar al empleo y en los salarios. Y esto tiene que ver con las gradualidades, tiene que ver con mejoras en la productividad, tiene que ver con que las jornadas no sean rígidas. Muchas veces cuando a los trabajadores se les impone una jornada de 8 o 10 horas diarias, que no tiene nada que ver con los ciclos productivos de la empresa, no solo se está perjudicando su calidad de vida, sino que además estamos siendo poco productivos. Entonces, este grupo de expertos, que tiene distintas visiones políticas, que hay psiquiatras expertos en felicidad laboral, como Ricardo Caponi, que hay personas que han trabajado mucho en la sensibilidad de género como Comunidad Mujer, que han visto como en otros países la reducción de jornada tiene mucho que ver cómo también hacer que los padres en el momento en que nacen los hijos estén más presentes. En fin, que hay exministro, lo que busca es sentar las bases de común acuerdo para lo que tiene que ser una reducción de jornada que no afecte el empleo ni los salarios.
O sea, buscar mínimos comunes y a partir de eso poder legislar.
Exactamente.
Ahora, ministro Monquever, los tiempos llaman la atención, porque entiendo que el 23 de octubre se debiera votar en la Cámara de Diputados, usted me corrige,
claro,
está previsto, ¿no?
Hay previsto una sesión el 23 de octubre para que se debata recién en general, Matías, el proyecto de ley que reduce la jornada manteniendo todas las rigideces a 40 horas que presentaron parlamentarios de oposición y del Partido Comunista. Ese proyecto recién se está votando en general en la Cámara de Diputados. Falta que se vote, de ahí vuelve a comisión, se presentan indicaciones en particular, vuelve a la sala, después va al Senado. Lo que les quiero decir,
en el fondo, calzan los tiempos, porque yo le planteaba como, ¿qué apuro hay de que el 23 de octubre se trate en la Cámara si hay una comisión como esta, presidencial, amplia, diversa, de oposiciones, de gobierno, con gente con experiencia académica, política, técnica en la materia? ¿Por qué no esperar que termine y que este sea un insumo legislativo? Pero usted me dice que solamente en general, pero entonces no se contraponen una con la otra, ¿no?
Bueno, definitivamente yo quisiera, y creo que el país le convendría, que antes de votar los proyectos se analicen en profundidad. Y qué mejor que este grupo de personas que tienen experiencia, que tienen estudios, que tienen distintas fuentes, que van a escuchar a muchas pymes, a muchos académicos de otros sectores, que leer, informarse, obtener los estudios y después de eso votar. Más aún cuando en el debate nos hemos dado cuenta que algunas de estas propuestas ni siquiera han tenido estudios de impacto, que se llama, que es un poco prever lo que va a ocurrir si se aprueba. De tal manera que lo responsable sería que antes de votar se esperen los resultados, por ejemplo, la Comisión de Productividad, que pidió al Presidente de la República que se pronunciara, claro. Se espere la opinión que nosotros como Ministerio del Trabajo le pedimos al Consejo Superior Laboral, donde está la CUT, donde está dirigentes empresariales. Se espere lo que hace esta comisión de expertos, que nadie puede decir que es de una tendencia política determinada, es lo más diversa que hay, y en base a esa información se vayan tomando buenas decisiones. Si aquello no ocurre, nosotros no tenemos ni un inconveniente, y creemos que el tiempo también coincide, porque recién se está votando en general dicho proyecto.
Eso en general, pero entonces no hay apremio de tiempo, no hay apuro.
No, hay apremio de que se hagan las cosas bien.
Por supuesto.
Eso es súper importante.
Pero los tiempos están claritos, están calzados. Va a emanar un resultado, un informe esta comisión. Está lo de la Comisión de Productividad, el Consejo Superior de
Laboral.
De Laboral. van a ir todos, van a salir juntos, más la votación en general de la ley, y ahí se va entonces a elaborar, iba a decir cocinar, pero está mal visto, se va a elaborar una racionalidad para poder tener una ley laboral acorde a las necesidades del país.
Claro, tal como dijo el presidente ayer, con toda esta información, con todos estos estudios, nosotros vamos a presentarle indicaciones, mejoras, que esperamos surjan de toda esta instancia, a el proyecto que hoy día tenemos ingresado en el Senado, que está en tabla hoy día, que es un proyecto de adaptabilidad y flexibilidad laboral para los nuevos tiempos, porque todo esto tiene que ver con lo que está cambiando el trabajo. Si esto no es una cosa ideológica, es una realidad. En el mundo está cambiando el trabajo, en Chile está cambiando el trabajo, la forma en que trabajamos, la llegada a la tecnología está haciendo que muchos trabajos desaparezcan y se están creando nuevos trabajos. Y esta capacidad de cambiar, de readaptarse, de reconvertirse, requiere cierta flexibilidad, requiere modernidad en las normas. Si no, imagínese usted, lo que hemos visto ahora de los empleos de plataforma. Si no hacemos nada, ¿qué queremos? ¿Que estos trabajadores de plataforma se queden sin previsión, expuestos a un accidente y no les ocurra nada? Obviamente que no, tenemos que modernizar nuestras normas laborales para dar protección a algunos trabajadores, para adaptarnos a los nuevos empleos, por ejemplo, para que la capacitación, que antes uno decía, me capacito ahora y en 20 años más vuelvo a la sala de clase. No, pues. Hoy día hay que capacitarse continuamente. Todo eso es lo que hay que hacer.
Y es cosa de ver lo que sale este informe del Foro Económico Mundial con la Universidad Adolfo Ibáñez respecto de competitividad de Chile. Y que la pega pendiente que tenemos justamente es en ser capaces de cómo adquirimos las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de la economía, lo flexibles que tenemos que ser respecto de las nuevas tecnologías puntualmente, ni qué decir de las flexibilidades laborales, sino que de adaptación de nuevas tecnologías.
Pues. Por supuesto, hay tanto antecedente que daría una entrevista completa. Yo pregunto una cosa, ¿qué sentido tiene hoy día tener una jornada de trabajo que obligue al trabajador a estar 5 o 6 días a la semana en la oficina, sentado frente a un computador, cuando ese mismo computador lo tiene en su casa, o en el café, o en un lugar distinto, y puede perfectamente ser igual o más productivo? Sin embargo, los mismos parlamentarios, autores del proyecto que reduce la jornada a 40 horas, votaron en contra del teletrabajo. ¿Quién puede estar hoy día en contra del teletrabajo? Porque la tecnología llegó para quedarse. Y mucha gente trabaja desde el teléfono inteligente, desde la casa, o ambos lugares. El promedio de vida de las empresas, si uno ve 1920, el promedio de vida era en 67 años. El 2013 ya iba en 15 años. Las empresas son más cortas. Se rigen más por proyectos. Y nuestra legislación laboral estaba hecha en un país laboral que ya no existía, donde uno entraba a una empresa y apostaba a quedarse largo tiempo, y por eso tenía una indemnización por año de servicio que calculaba año por año. Hoy día la gente pide flexibilidad, adaptabilidad, cambio de una pega hacia otra, viene un proyecto distinto, y tenemos que adaptar nuestra legislación laboral en capacitación, como estamos haciendo en la reforma al CENSE, y también en regulación laboral, porque tenemos muchas regulaciones de empleos que ya están desapareciendo.
8 semanas tiene este consejo que presidencial o esta comisión presidencial, ¿no?
El presidente les pidió que máximo 8 semanas entreguen el informe, lo cual va a implicar que trabajen intensamente, y creo que es bueno primero hacerlo bien y rápido, porque estamos casi con un apremio de que cambian los empleos, cambian la forma que llega la tecnología, los trabajadores están agobiados, requieren de alguna forma espacios de más compatibilidad entre el trabajo y la casa y la familia, y yo creo que nosotros este año queremos tener todas estas bases presentadas, las indicaciones del proyecto y avanzar con fuerza. Así como estamos avanzando con fuerza en la reforma a pensiones, queremos que esto también sea las prioridades para cerrar este año.
En los minutos que nos quedan, ministro Nicolás Monkeberg, usted me dice que se está avanzando en paralelo en reforma de pensiones. ¿Qué es lo que se ha visto estos últimos días? ¿Qué novedades tiene?
Buenas novedades. La verdad que vengo con buena noticia. Ayer se votó todo el día en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la reforma de pensiones y se aprobó prácticamente todo. Con apoyo de varios parlamentarios, lo cual es una señal positiva de que hay un buen ambiente de sacar la reforma a pensiones este año. Nosotros nos pusimos como meta que la reforma salga despachada al Congreso durante el mes de noviembre o a más tardar los primeros días de diciembre. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el primero de enero las pensiones suban a 1,5 millones de chilenos, es particularmente los más vulnerables que están en el pilar solidario, y a poco andar vamos a llegar a 3 millones de chilenos que en promedio, y esto no se dice mucho, que en promedio las pensiones van a subir cerca de un 20% en régimen. Y esto es un incremento súper importante. Se habla de solidaridad. Esta es la reforma que pone más plata pública arriba a la mesa para mejorar las pensiones desde que se creó el Pilar Solidario. Es un tremendo esfuerzo. Todos los gobiernos de repente tienen apuestas de decir dónde me gasto la plata de estos 4 años. Y yo creo que el presidente Piñera en este caso apostó a que se gaste una enorme cantidad de recursos en mejorar las pensiones, porque es justo y porque hemos esperado mucho tiempo, partiendo por la clase media, por las familias más vulnerables, por la clase media y particularmente por las mujeres.
En la última semana se ha tomado la discusión un elemento que no estaba en el escenario ni en el horizonte, que tiene que ver con la posibilidad de discutir el retiro de los fondos individuales que las personas tienen cuando lo ameriten. No para salir a jugárselo al casino, porque eso sería frivolizar con las decisiones de las personas, sino que algunas personas con cierta razonabilidad plantean siquiera la posibilidad de decir: yo ya estoy pensionado, ¿por qué no me dejan sacar la plata, por ejemplo, por un tratamiento médico, un cáncer terminal, vi un caso el otro día, otro un crédito hipotecario? Y ha tenido más espacio del que uno pudiera pensar en algo que nunca se discutió antes. ¿Cómo lo ve el gobierno?
Mira, hoy día la ley establece ciertas hipótesis muy específicas, muy concretas, donde se autoriza a retirar ciertos fondos o a darle un uso distinto, por ejemplo, los excedentes, en caso de que usted tenga garantizada cierta pensión, aumento pensional, usted lo puede retirar de libre disposición. También existe la parte de los fondos previsionales, se van en pagar los gastos en caso de defunción. En el caso cuando, por ejemplo, cuando hay convenio solo con Perú, hay hoy día convenio vigente, usted puede retirar los fondos, o los ejecutivos de ciertas extranjeros también tienen autorización expresa de retiro de fondos para llevarlos al sistema previsional de su propio país. O sea, la ley contempla ciertos casos especiales. A mí, la discusión de fondo que está detrás de estos recursos es: queremos que en Chile, como en todo el mundo, existe un sistema de seguridad social que le obliga a todos los trabajadores y a todos los empleadores a cotizar por sus trabajadores para garantizarle una pensión o una cobertura de salud en cierto momento determinado. Yo creo que sí. Porque si hacemos de esto algo meramente voluntario, donde yo me cotizan, pero yo uso los recursos en cualquier otro fin, finalmente desprotegemos a los trabajadores en los momentos en que hay que protegerlos, o un momento de enfermedad grave y costosa, o el momento de la pensión para la vejez. De tal manera que una cosa es que uno pueda ver situaciones especialísimas en determinados casos, como ya contempla hoy día, insisto, nuestra legislación, y otra cosa es establecer el principio de que yo la plata de las pensiones las puedo usar para otros fines, y eso, yo siempre he dicho, termina perjudicando al trabajador, porque imagínese usted cómo va a ser razonable que a costa de las pensiones yo termine pagando intereses en los bancos. Creo que no es la lógica de proteger al empleador, que es lo que nosotros buscamos.
7:59, ministro Nicolás Monquer, ministro del Trabajo y Previsión Social, en el ojo de la noticia del huracán de las reformas este mes. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí en Duna Punto.
Muchas gracias, Matías, y quiero un poco transmitirle que se quedó corto.
Nos quedamos cortos porque
tiempo, estamos. Sí. Oiga, porque aparte de la reforma
pero
laboral, tenemos la gran reforma a las cunas que se vota hoy día.
Usted me está haciendo entrar en causal de despidos y seguimos. Así
y créame que es muy importante para el trabajo de la mujer, duda, la sala cuna universal que presentamos.
Pero ya habrá tiempo para hablar de eso.
Oiga, muchas
también.
Gracias.
Nada, usted, ministro, ya viene, hablemos en off, las noticias, sigan de Duna.cl, todos los contenidos del día de nuestra radio. Que tengan buen día, hasta luego.